Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo para Reinaldo Escobar allá en La Habana y Michelle Suárez en España, los periodistas hoy en La Tertulia. La producción de Johnny Hilfer, la dirección técnica de May Vázquez y como siempre el agradecimiento a todos dentro y fuera de Cuba.
Por supuesto que sí, los que escuchan de 8 a 9 de la noche. También la retransmisión del programa de 12 a 1 de la madrugada por las ondas de Radio Martí. Gracias por la sintonía, al igual que los que sintonizan a través de Radio Caracol en los 1260 AM, Radio Caracol 1260 AM a las 10 de la noche. A todos ellos, muchísimas gracias y sobre todo también a los oyentes del sur de la Florida que escuchan Radio Caracol por acá en Miami. En solamente minutos vamos ya a tertuliar, los presentaba José Luis con Reinaldo Escobar, Michelle Suárez, con ellos pues, algunas de las noticias. Hay una noticia, y voy a decirlo al principio del programa, que es una carta que han escrito tres sacerdotes cubanos a Raúl Castro. Una larga carta, extensa carta, que hace, yo creo que hace toda una panorámica de la realidad cubana. Y le piden que, pues prácticamente le dicen a Raúl Castro, el tiempo se está acabando para cambiar. O se cambia o esto se destruye, en otras palabras. Vamos a analizar en la segunda media hora del programa y les invito para que se queden en sintonía. Porque vamos a tener a dos de los sacerdotes firmantes de esta carta a Raúl Castro. Los vamos a tener en el programa vía telefónica, así que mantengan la sintonía. Pero también la carta la vamos a discutir en tertulia con nuestros periodistas Reinaldo y Michelle, porque, por supuesto, hay que tocar el tema, sobre todo porque se produce en un aniversario de ese discurso que todavía, o esa locución, o esa, digamos, esas palabras que hizo Pedro Meurice, arzobispo de Santiago de Cuba, en el año 1998, cuando recibió a Juan Pablo II por allá. Vamos a tocar la carta. También hay un tema sumamente interesante, y es que Cuba reaccionó, el gobierno cubano me refiero, reaccionó a la propuesta, o por lo menos al equipo de trabajo que acaba de organizar Estados Unidos para tratar de expandir la Internet dentro de Cuba, o el Internet dentro de Cuba. Son algunas de las notas que vamos a tener para ustedes en el programa, pero sobre todo vamos a tocar el tema de esta carta de los sacerdotes cubanos al gobernante Raúl Castro.
¿Cuál es la portada?
La portada, amigo mío, la portada tiene que ver con una experiencia de un japonés astronauta o cosmonauta, como se le conoce en Cuba, que cuando subió al espacio, creció, el hombre creció. Así que atención a aquellos que no tienen mucha estatura y que quieren tener más, a lo mejor un viajecito al espacio le resuelve. Como siempre, la complicación es mencionar el nombre del astronauta. Se llama Norichige Kanai. Norichige Kanai. Este hombre creció 9 centímetros durante su estancia en la Estación Espacial Internacional debido a la ingravidez. Esto según escribió en Twitter el propio astronauta. Dice, hoy tengo una noticia importante. He pasado el examen médico de medición de los parámetros físicos y resulta que mi estatura ha aumentado 9 centímetros. Así que he alargado en 3 semanas. El hombre estuvo 3 semanas la ingravidez y creció. Y esto lo escribió, ya les dije, el propio Kanai, que llegó a la Estación Espacial el 19 de diciembre a bordo de una nave pilotada rusa Soyuz. El astronauta japonés de 41 años recordó que no crecía de esa forma desde la adolescencia. Así que ahí lo tienen. Ahora, por supuesto, todo esto es una información que los científicos, los médicos tienen que tomar y ver por qué se modifica el tamaño de las personas. Incluso ya hay explicaciones que el tejido cartilaginoso se modifica en condiciones de ingravidez, etcétera. No les voy a entrar a dar los detalles científicos de la noticia. Lo cierto es que hay muchos que se pueden ahora en tacones altos. Hay hombres, yo conozco hombres que usan tacones altos para crecer. Así que, miren, un viajecito al espacio le evita tener que pagar zapatos con tacones altos. ¿Qué le parece?
Esos zapatos le llaman, creo que Hollywood.
Los tacones Hollywood.
Para poder llegar un poco arriba.
Yo los conozco.
Del hombro.
Yo los conozco, que se ponen plantillas sí. dentro del zapato y el tacón Hollywood además.
Qué molestia, va a ser grande, compadre. Bueno, muy buena la nota de apertura hoy. Vamos a saludar a Reinaldo allá en La Habana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, eso me recuerda a un amigo que se exilió hace ya unos años. Y cuando llevaba un año de edad ya me dijo, Reinaldo, el hombre realmente era un hombre flaco, enjuto y pequeño, era más bajito que yo. Y me dice, ahora peso 180 libras y mido como 6 pies. Y claro, era una manera de decir que todo le estaba yendo bien, claro. Pero realmente exageraba mi amigo, ¿no?
Bueno.
Me parece muy interesante que esto de subir al cosmos pueda traer como consecuencia este tipo de situación física, que muy probablemente tenga que ver con una ligera separación de las vértebras. La pregunta es si se volverá a poner chiquito el hombre cuando llegue a la Tierra.
Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que este cosmonauta japonés va a estar estirado todo el tiempo a ver si no vuelve a ponerse chiquito.
Vamos a ver. Oye, vamos de paso quiero hacer un saludo a Michelle, que me alegra mucho compartir con él.
Bueno, muy bien. Ahí está Michelle. Michelle, está, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Igualmente, el saludo, el abrazo para ti, Reinaldo Escobar, para todo el equipo y para todos los oyentes del programa. Bueno, tampoco los japoneses son tan altos, ¿no? A lo mejor hay una fila ahora para ir al espacio y
tiene su tamaño.
Crecer un poquito, ¿no?
Es verdad. Sabrá Dios. Yo lo que sé es que después de esta noticia habrá muchos que se incorporarán a esa fila de ir al espacio. Vamos.
Tertulia.
Sí.
En las noticias como son, Tertulia.
Muy bien, tres sacerdotes católicos en Cuba llaman la atención del general Raúl Castro sobre la necesidad apremiante de hacer cambios en la isla para evitar sucesos violentos que solo añadirían más sufrimiento inútil. Tres sacerdotes están llamando precisamente a Raúl Castro en esta carta enviada este miércoles con motivo del 20 aniversario de la misa presidida por San Juan Pablo II en Santiago de Cuba. El 24 de enero de 1998 señala la falta de libertades para los cubanos, la difícil situación económica, la necesidad de garantizar a los cubanos sus derechos políticos y religiosos. Todavía tenemos tiempo de hacer un proceso progresivo hacia una pluralidad de opciones que permita un cambio favorable para todos, apuntan en la misiva el padre Castor Álvarez, de allá del reparto Modelo en Camagüey, el padre José Conrado Rodríguez, párroco de San Francisco de Paula en Trinidad Cienfuegos, y el padre Roque Morales, párroco de Cueto, perteneciente a la diócesis de Holguín.
Sí, señor, ese 24 de enero de 1998, todavía lo recordamos, sobre todo porque la bienvenida a Santiago de Cuba al Papa Juan Pablo II, en este caso San Juan Pablo II, la dio Pedro Meurice, arzobispo de esa arquidiócesis, y fue emocionante cuando le dio ese recibimiento a, sobre todo por las verdades que dijo. Pocas veces había dicho de manera pública las verdades de lo que pasa dentro de Cuba, lo hizo Pedro Meurice. Contigo comienzo, Reinaldo Escobar.
Bueno, pues en primer lugar, si ustedes me lo permiten, quiero hacer una sugerencia editorial, que si tienen tiempo, por favor, busquen, si lo tienen grabado, las palabras de Meurice y pongan un fragmento, porque realmente eso es histórico. Si lo tienen, sería de un enorme valor que los cubanos podamos volver a escuchar aquellas palabras donde el padre Meurice le dijo a su santidad, aquí le presento un pueblo que ha confundido la patria con un partido. Eso es inolvidable, realmente. Yo creo que el valor y el coraje que tuvo el padre Meurice, el león de Santiago, como decían sus amigos, pues debe ser rememorado dignamente por estos tres sacerdotes católicos que han dicho su verdad, y realmente eso indica un elevado grado de responsabilidad y de coraje moral, más que de coraje político, ¿no? Porque ellos citan en su carta una frase muy repetida cuando dicen que Jesús dijo, la verdad os hará libres. Y tengo la certidumbre de que la libertad nos hará verídicos. Porque si bien es cierto que el pueblo de Cuba se ha convertido en un pueblo simulador, es porque no es libre. Entonces, eso es una dinámica muy interesante, ¿no? creo que las demandas que ellos hacen desde el punto de vista de la educación de los hijos, del aspecto de las libertades religiosas, que no sea necesario estar pidiendo un permiso para hacer un culto y que se pueda, que los religiosos puedan construir templos, acudir a los medios de difusión, de tener la posibilidad de establecer un tipo de educación religiosa, son necesidades que hay que pedir de una manera u otra. Por otra parte, ellos no se quedan en eso, también mencionan el tema de las necesidades de las libertades económicas que necesita el pueblo de Cuba para que se pueda prosperar de alguna manera. Creo que esta carta ya en estos momentos debe ser del conocimiento de las autoridades de mayor nivel en Cuba. Estoy seguro que ya ha sido leída por el señor Raúl Castro y también estoy seguro que no va a responder. No va a responder porque hay verdades que realmente son incontestables. Así que felicito a estos tres sacerdotes y realmente mis respetos para ellos.
Michel Suárez.
Bueno, yo coincido con Reinaldo, hoy es un día histórico. Hace 20 años, parece que fue ayer, yo estaba allí en aquella plaza cuando Mauricio dijo aquel discurso, que es probablemente después del embajador español en Cuba, Logencio, aquel que en la televisión cubana hizo un alegato en vivo contra lo que estaba haciendo Fidel Castro, y Fidel Castro desapareció allí. Bueno, después de eso, creo que el discurso de Mauricio ha sido el más atrevido que se haya visto en la televisión cubana, en vivo para todo el país, excepto para una parte de Santiago de Cuba, a la que casualmente se le fue la corriente ese día, y ha sido probablemente uno de los documentos fundamentales de la década del 90, junto con El Amor, Todo lo Espera, la Carta Pastoral de la Iglesia Católica, en aquella reflexión moral, política, intelectual, religiosa que hizo la Iglesia Católica Cubana en aquel momento para denunciar la situación del país. Ya Pedro Meurice está en la historia de Cuba, ¿no? Está en la historia de Cuba por esa reflexión. Y yo tuve la oportunidad hoy, Reinaldo, de volver a ver ese video y de ver algo que a mí incluso se me había olvidado, es la reacción del público, la reacción de los presentes en la Plaza Antonio Maceo ante cada frase de Pedro Meurice, los gritos de no tenemos miedo, los gritos de libertad, los aplausos ante las frases más polémicas que pronunció el entonces arzobispo de Santiago de Cuba. Así que es un gran día como para que tres destacados sacerdotes cubanos envíen esta carta, ¿no? Esta carta que reabre un tema, porque es cierto que en los últimos tiempos hemos hablado de nombramientos de nuevos obispos, hemos hablado de algunas procesiones, pero no hemos hablado demasiado desde la jubilación del cardenal Ortega del papel de la Iglesia cubana en la lucha por los derechos del pueblo cubano. Hemos hablado bastante poco, precisamente porque no hay mucho que decir. Y es de agradecer que esta carta, Reinaldo mencionaba algo, esté centrada, esta carta que le envían los sacerdotes a Raúl Castro, esté centrada en los problemas de la gente, fundamentalmente, y no en los problemas de la Iglesia Católica como institución, que es algo que se ha impuesto por encima de lo otro en los últimos tiempos. La pregunta sería, ¿por qué son solo tres? Y no hay más sacerdotes unidos a esta posición. Los obispos están descartados, que se unan a este tipo de planteamientos, pero en Cuba hay otros sacerdotes que tienen un pensamiento parecido al de estos tres que han hecho esta carta en el día de hoy.
Reinaldo decía, si podíamos sacar el audio, es muy difícil técnicamente hacerlo en el momento, pero sí les puedo leer solamente un fragmento, parte de lo que decía Reinaldo Escobar de Pedro Meurice, cuando le da la bienvenida al Papa Juan Pablo II. Le dijo, deseo presentar en esta Eucaristía a todos aquellos cubanos y santiagueros que no encuentran sentido a sus vidas, que no han podido optar y desarrollar un proyecto de vida por causa de un camino de despersonalización que es fruto del paternalismo. Les presento además a un número creciente de cubanos que ha confundido la patria con un partido, la nación con el proceso histórico que hemos vivido en las últimas décadas y la cultura con una ideología. Son cubanos que al rechazar todo de una vez a discernir se sienten desarraigados, rechazan lo de aquí y sobrevaloran todo lo extranjero. Algunos consideran esta como una de las causas más profundas del exilio interno y externo. Santo Padre, durante años este pueblo ha defendido la soberanía de sus fronteras geográficas con verdadera dignidad, pero hemos olvidado un tanto que esa independencia debe brotar de una soberanía de la persona humana que sostiene desde abajo todo proyecto como nación. Solamente uno de los párrafos de esta presentación que hizo Pedro Meurice en Santiago de Cuba.
Quiero destacar que hoy conversé tanto con José Conrado como con el padre Castor, y primero me decían que esta carta abierta fue redactada ya hace algunas semanas. La dieron a conocer hoy acá en los Estados Unidos. En Cuba esta carta abierta, carta pública o declaración de principios, como me dijo el padre José Conrado, no se dio a conocer. Se entregó a la Conferencia de Obispos Católicos. Le pregunté también si la hicieron llegar al Consejo de Estado. Me dijo que no. La carta no fue enviada ni entregada al Consejo de Estado para que la reciba personalmente Raúl Castro. Todo lo que se ha hecho es divulgarla acá en los Estados Unidos a través de los medios de prensa. Y más adelante podríamos también hacerle otras preguntas, porque los dos estarán, como decías tú, Amado, acá en el programa.
Sí, sí. De lo que estoy seguro es que ya Raúl Castro la leyó.
Bueno.
O se la leyeron.
Ojalá que sí. No es la primera carta que hace tampoco el padre José Conrado.
Claro,
esto le escribió tanto a Fidel Castro como a Raúl Castro.
Es una forma de escribir a través de cartas abiertas.
Claro, pero no se hizo pública en Cuba, se hace en el exterior, que es lo interesante de esto, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué? Se la hacemos más adelante.
Sí, pero eso no le quita valor a la carta, en mi
opinión.
En
ningún momento ha dicho que le quite valor, pero sí, por lo menos, yo pienso que debió leerse en el púlpito, en la misa que tiene dominicalmente José Conrado, el padre Castor y también Roquito, como se le conoce al padre Holguinero. Bueno. Seguimos. Bueno, la creación por el gobierno de Estados Unidos de un equipo de trabajo para expandir el acceso a Internet en Cuba es una política fracasada y, como sus anteriores programas subversivos, no logrará cambiar el orden interno de la isla, asegura el diario Granma. Este artículo que han publicado en las últimas horas dice, y cito, si la administración del presidente Donald Trump pretende usar nuevas tecnologías para imponer cambios en el ordenamiento interno de Cuba, escogió caminos muy viejos, ya que demostraron en el pasado su inoperancia e inefectividad, indica el texto que continúa en las páginas anteriores del periódico, adentro, la han metido adentro, parece que es largo. Para el órgano del partido gobernante, el anuncio realizado por el Departamento de Estado abre las puertas al regreso a una política fracasada de la Guerra Fría que ambos países habían intentado superar con el deshielo de las relaciones establecidas en 2015 tras medio siglo de enemistad.
Sí, señor. Una nueva forma de ataque, una nueva guerra, es de tratar de llegar a la Internet a Cuba.
Y eso que no se conoce todavía en qué consiste
el programa, ¿no? No, eso se va a anunciar en febrero, claro. Aparentemente. Reinaldo Escobar.
Bueno, en relación a este asunto, yo no voy a decir que coincido con Granma, ¿no? En primer lugar, porque no coincido, no es porque no quiera coincidir, ¿no? Pero yo creo que realmente va a ser muy difícil que desde los Estados Unidos se pueda hacer algo concreto, técnicamente plausible, que traiga como consecuencia que los cubanos tengan internet. Porque variante número uno, que pongan un satélite arriba de la isla, bueno, tendrían que regar en la isla estos receptores satelitales que están prohibidos entrar al país, que a Alan Gross le echaron 15 años por entrar un aparato, un vegan. Así que ya eso lo tengo por descontado. No me imagino que puedan rodear a Cuba con barcos mandando una señal wifi potente que llegue a los cubanos sin que eso pueda ser de alguna manera... Eso es imposible, ¿no?
Claro.
Es decir, no me imagino realmente. Yo sí creo que la mejor manera que el gobierno de los Estados Unidos puede mejorar a los cubanos en relación con Internet es darle continuidad a la política que empezó a desarrollar Barack Obama. En el sentido de que se levanten todas las prohibiciones que hay en Internet para que los cubanos puedan tener acceso a programas y a facilidades que hay en la red de redes. Muchos de ellos, cuando uno pone el nombre de Cuba, te responde un mensajero automático que dice, usted está en un país que no tiene acceso a recibir este servicio. Bueno, eso lo puede resolver el gobierno de Estados Unidos fácilmente y sería un enorme beneficio para todos los cubanos. Otra cosa que pueden incluir ahí, por ejemplo, es el PayPal, que la gente pueda hacer una colección de dinero a través de un botón de PayPal que lo ponen en su blog o en su página web pero eso a un cubano no le está permitido. Y no es que esté prohibido por el gobierno cubano, es que el gobierno de Estados Unidos no permite que los cubanos tengan acceso a esa facilidad. Y como esa, te puedo nombrar muchas cosas más. No creo que realmente ese sea el camino que esté tramando este grupo. Y también me parece muy desafortunada la respuesta del gobierno cubano, porque realmente si yo fuera a responder como debió haber respondido el gobierno cubano, lo único que se me ocurría decir es: bienvenido a Internet, manden más, que estamos ganando, aquí no le tenemos miedo a la verdad, pues digan lo que ustedes quieran, ¿no? Pero eso no lo puede decir el gobierno cubano.
No, ni lo van a decir tampoco.
¿Michel?
Bueno, yo realmente no conozco ninguna de las medidas de Obama que en materia de nuevas tecnologías haya derogado la administración de Donald Trump. Realmente se escapa de mi conocimiento. Muy probablemente la liberalización, entre comillas, que hizo la administración de Barack Obama en cuanto a comercio de aparatos tecnológicos y de autorizaciones a las empresas tecnológicas, esto en realidad no llegó a concretarse, no porque esta administración lo haya bloqueado ni mucho menos, sino porque las propias autoridades cubanas nunca terminaron de legislar para que eso fuera posible, para que AT&T tuviera una mayor presencia en Cuba, por poner un ejemplo de una empresa norteamericana, o muchas otras pudieran ofrecer sus servicios en Cuba. Es decir, uno, el gobierno cubano no lo ha permitido. Número dos, la administración actual, de la cual yo soy absolutamente crítico en casi todo, no ha hecho nada para detener lo que hizo Obama en este sentido. Entonces, pienso que no va por ahí la cuestión en mi opinión. Yo creo que si es un fracaso o no el proyecto, está por ver. Está por ver porque, como ya se ha dicho, también lo mencionaba Reinaldo, no hay demasiados elementos técnicos sobre en realidad lo que se plantea, si es un grupo estratégico, si es un grupo tecnológico, si es un grupo político. Esto realmente se me escapa. Que hay posibilidades tecnológicas, las hay en estos momentos. Lo hace Google con sus robots. Es cierto que con la autorización de los países para los que trabaja, pero la Internet se difunde en el mundo de muchas maneras, sin necesidad incluso de estar en el propio país. Si hay una voluntad política en Estados Unidos en estos momentos, estoy convencido de que de alguna manera, aunque sea de forma limitada, la administración puede colaborar para que algunos cubanos reciban una Internet que no sea la que proporciona tan limitadamente el propio gobierno cubano. Y luego la nota de Granma viene con una serie de mentiras a continuación que le compran todas las agencias informativas internacionales, que dice que es el bloqueo el que impide la compra de tecnología de punta, donde se dice que 2017 fue el boom de la expansión del acceso a la red, con el 40% de los cubanos conectados a Internet. Esta es una cifra realmente que es cuestionable. Incluso se dice que hay 2,7 millones de nuevos usuarios, un incremento del 365. Y hay algún periódico hoy en Puerto Rico que se da el lujo de decir que Cuba es el país que más avanza. Claro, no dice de dónde viene para plantear el avance. Pero lo cierto es que a día de hoy el propio periódico Granma reconoce que en el centro de Santiago de Cuba, la segunda ciudad del país, solamente hay 200 usuarios que tienen Internet en sus casas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay que ser serios con este asunto.
Muy bien. Da tiempo para informar que el presidente Donald Trump ha suspendido el capítulo 3 de la ley Hatch-Burton sobre Cuba. Esta ley castiga a empresas extranjeras que hacen negocios con La Habana, permite entablar demandas contra compañías o personas que usen bienes expropiados por el gobierno cubano o ciudadanos o empresas estadounidenses, y niega el ingreso en Estados Unidos de directivos de esas empresas. Hasta ahora ha firmado pues mantener este capítulo de esta forma, ¿no? Suspendido el expresidente Barack Obama, Bill Clinton, George W. Bush, y nuevamente lo hace el presidente Donald Trump.
En otras palabras, desde que la ley Hatch-Burton se aprobó en 1996, nunca se ha activado el capítulo 3. Todos los presidentes. Porque es un capítulo, no tenemos tiempo para discutirlo, pero es un capítulo donde usted le puede poner demandas a empresas, a individuos, o sea, como ciudadano americano, a empresas e individuos dentro y fuera de los Estados Unidos por digamos, traficar con propiedad robada en Cuba. En Cuba hay muchas propiedades que pertenecieron, tuvieron sus dueños particulares, empresas que tuvieron sus dueños, y entonces se abre toda una amalgama de demandas internacionales y nacionales que sería sumamente complicado para las cortes y para todo. Por eso es que se dice que se mantiene suspendido el título 3.
Gracias a Reinaldo Escobar, también a Michelle Suárez. Volvemos.